bendiga. Estamos pocos, pero Dios sabe los propósitos de cada quien en su corazón. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en la epístola de Filipenses. Capítulo 1. Primeramente vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, gracias te doy, Señor, porque nos hemos reunido nuevamente en tu templo. Te pido, Señor, que bendigas esta porción de tu palabra que será estudiada. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe este estudio, Señor, que sabemos de que tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Te pido, Padre, que abra nuestros corazones y nuestros oídos a tu entendimiento, Señor, para que la revisión de este pasaje bíblico se retenga en nuestros corazones y esto haga producir fruto más adelante. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a, hermanos, a darle lectura a lo que es la epístola de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado? Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, he titulado este estudio del día de hoy como un sentir, un solo sentir, que es una de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta epístola. Quiero mencionar de que el contexto de Filipenses, como ya lo hemos leído en el capítulo 1, pues prácticamente el apóstol Pablo está padeciendo de un arresto ilegal y fue llevado a Roma y está en espera de un juicio. Y además de ello, como ya lo leímos en el versículo 14 al 17, hay división entre los cristianos, unos haciendo de una manera la predicación del Evangelio y otros de otra manera. Al final de cuentas, eso es lo que inspira también al apóstol Pablo para que él pueda sentirse ese gozo, a pesar de lo que está pasando, en medio de las circunstancias tan desagradables que le está tocando que vivir en ese momento. Porque ya se imaginan ustedes cómo sentir gozo en circunstancias desagradables, ¿verdad? Si está prisionero, si está preocupado incluso por qué va a pasar con la obra, y él, aún así, a pesar de todo eso, tenía un solo sentir. Entonces, con esas adversidades, todavía aún así, lo que a él le permitía era que prácticamente su preocupación no era por él, sino que su preocupación era por Cristo y por el Evangelio. Estas circunstancias que Pablo estaba pasando, él al final de cuentas las encontraba como circunstancias que Dios había enviado para que sucedieran. Miremos el versículo 13. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Prácticamente lo que él estaba pasando y lo que la oportunidad que Pablo estaba teniendo era de que hasta la parte más íntima del palacio real que estaba ahí en Filipos, prácticamente estaba llegando la palabra de Dios, y eso a él en sí lo llenaba bastante, le llenaba de gozo. Y al no ser él el que se estaba exaltando, sino que se estaba exaltando a Cristo, eso le daba el gozo necesario. Entonces, prácticamente él lo sentía como una providencia de Dios para que él tenía un propósito de estar ahí. Y el propósito también era exaltar a Cristo. Un solo sentir, hermanos, indica que debemos preocuparnos por tres prioridades. Y las prioridades que mencionamos es la comunión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la fe del Evangelio. Si Pablo hubiera tenido un doble ánimo, como algunos de nosotros en ciertos momentos de la vida atravesamos, sin duda alguna, él en esta carta, lo primero que hubiera comenzado a trasladarle a los creyentes de la iglesia de Filipos hubiera sido su situación tan incómoda y molesta que estaba atravesando y todo lo que había sucedido en su trayectoria hasta llegar a ese momento, ¿verdad? Pero no era así, sino que él, lo primeramente, no estaba preocupado por él mismo, sino que por el Evangelio y por exaltar a Cristo. Entonces decimos de que tener un solo sentir es preocuparnos por estas tres prioridades: la comunión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la fe del Evangelio. Cuando hablamos de la comunión del Evangelio, aquí nos viene a la mente el estar en Cristo y ser parte nosotros en una congregación en donde tenemos una comunión cristiana. Eso nos produce gozo. Como mencionábamos, a pesar de que Pablo estaba prisionero en Roma, sin embargo, él, esto le daba un regocijo porque se recordaba a él de la comunión en el Evangelio que estaba teniendo. Y esto lo miramos a través de que él tiene tres frases que resumen su actividad, su actitud de gozo. Los tengo en mi mente. Del versículo 1 al 6 nosotros leímos que Pablo no pensaba en sí mismo. En lugar de eso pensaba en los amados santos, en quienes estaban apartados ahí en Filipos. Todo recuerdo era una bendición para él, incluso el sufrimiento que experimentó en aquel momento cuando él fue preso en Filipos. Recordarán ustedes en Hechos 16, cuando Pablo, por motivo de estar, que le sacó el espíritu malo a una persona que daba la adivinación, y esto resultó siendo prácticamente una circunstancia que le produjo que el ingreso que tenían estas personas por esa persona que adivinaba, entonces lo metieron a la cárcel. Sin embargo, a través de lo que él hacía en ese momento en Filipos, pues esto vino a provocar todo lo contrario, y aún así ese momento de cárcel a él le recordaba. También al orar por ellos se regocijaba de su salvación y crecimiento. Sabía que lo que Cristo comenzó en sus vidas lo perfeccionaba, lo perfeccionaría, porque Él es el Alfa y el Omega. Y además también es el autor y el consumador de nuestra fe. Vayamos a Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando él menciona que los tengo en mente, está aludiendo también de que Cristo es el que está haciendo la obra en nosotros y él la va a finalizar, como él lo hizo cuando él tuvo que padecer la cruz, porque sabía que lo que venía para todo el pueblo de Dios era lo que Dios había indicado para ser salvos. Otra frase que también resume la actitud gozosa de Pablo es que los tengo en mi corazón. La iglesia filipense se componía de un grupo mixto de personas, pero unidos en amor. Entre ellos, ¿se recuerdan ustedes la acomodada Lidia, que era la que se encargaba de la venta de púrpura para el templo? El carcelero, también la muchacha esclava. Todos fueron mencionados en Hechos 16, más otros creyentes, la mayoría de ellos gentiles. Participaban en el ministerio del Evangelio juntos a Pablo. Sus corazones estaban unidos en su amor por Cristo y el uno para el otro. Esto nos hace recordar qué diferencia había entre esta iglesia de Filipos, que era de mucha comunión y mucha identificación incluso con Pablo, porque si bien es cierto, se inició esa iglesia con pocas personas, que era comúnmente cuando Pablo se iba al río y se comunicaba con algunas mujeres, era completamente lo opuesto con aquella iglesia de Corinto, que era tremenda, ¿verdad? Porque a la iglesia de Filipos se le tiene como una iglesia muy, muy entregada y muy consciente de las cosas del Señor. Y esto es lo que él refleja en los versículos 7 y 8. Otra frase que resume también su actitud gozosa es que los tengo en mis oraciones. Pablo siempre busca tiempo para orar por las personas. Su oración aquí es para que pudieran tener vidas plenas. En realidad, un cristiano que no tenga esa vida plena es una situación muy crítica. Y Pablo estaba consciente de eso, y Pablo oraba para que pudieran llenarse de amor y de discernimiento, que pudieran ser fieles en su andar diario y que llevaran fruto en el servicio cristiano. Esta es una oración por madurez cristiana. Prácticamente, cuando Pablo en el versículo 9 al 11, y vamos a repasar esto, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Prácticamente es aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es orando por una madurez cristiana. Para que, si bien es cierto, los cristianos de esa iglesia eran muy entregados, muy dedicados, y ellos brindaban mucho apoyo. Cuando Pablo resultó preso, ellos mismos enviaron a Epafrodito a llevarle apoyo. Y eso, a pesar de ello, él siempre en sus oraciones está intercediendo por ellos para que ellos llegan a obtener una madurez cristiana. La segunda prioridad en un solo sentir es el progreso del Evangelio. Un dato bien importante aquí es que Pablo, a pesar de que había atravesado sufrimientos e injusticias, prácticamente él no estaba haciendo énfasis en esas aflicciones que estaba teniendo, porque prácticamente él solo menciona en la palabra de Dios como las cosas que me han sucedido, y le dedica el énfasis a las oraciones y a dirigirse prácticamente al mensaje para los de Filipos. Sin duda alguna, nosotros hubiéramos entrado a relatar un lujo de detalles, que hubo naufragio, que está encadenado, pero en realidad él, lo principal era su deseo de honrar al Señor Jesucristo y promover el Evangelio. Pablo ponía al Señor Jesucristo primero. Eso nos hace recordar que prácticamente al encontrarse en prisiones, si Pablo hubiese sido egoísta, pues hubiese sido de otro carácter. Sin embargo, cuando él está en prisión, se entera de que hay algunos cristianos que se encuentran predicando a Cristo, a pesar de que su predicación es egoísta, ¿verdad? Porque incluso unos están predicando para perjudicarlo a él. Y sin embargo hay otros cristianos que sí están predicando de una manera buena y que están preocupados y orando por él. Entonces esto, al final de cuentas, Pablo dice que exalta al Señor. Y que si es posible que él muera, entonces Cristo también va a ser glorificado por vida o por muerte. Prácticamente, al poner al Señor Jesucristo primero, esto es un solo sentir. Poner a Cristo y al Evangelio por encima de cualquier cosa es lo que caracteriza principalmente un solo sentir. Cuando nosotros pongamos al Señor Jesucristo por encima de cualquier circunstancia, tendremos gozo. Pablo no era prisionero de Roma, sino que era prisionero de Cristo Jesús. Vayamos a Efesios 3 y versículo 1. Aquí Pablo menciona ese. Decimos Efesios, ¿verdad? Estaba equivocado yo. Efesios 3:1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Al final, Pablo no se siente encarcelado ahí en Roma, sino que se siente preso del Señor Jesucristo. Y prácticamente también los soldados, que al final de cuentas los encadenan con él a las muñecas, resulta siendo un grupo de personas también que tiene prácticamente como almas disponibles para Cristo, ¿verdad? Ahí los tiene atados, cautivos a él, y entonces él aprovecha para evangelizarlos y para hablarles de las buenas nuevas. Prácticamente él tiene una audiencia cautiva, ¿verdad? Podemos ver en nuestro texto, en el versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones sean hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio normalmente se identifica como aquel lugar en donde está el gobernador, dentro de lo que es el palacio donde estaban los romanos. Recuerden ustedes que Filipos es una, quiero decir, Roma, en Roma donde él se encontraba, estaba el gobierno romano y el pretorio, y en sus colonias había un lugar que se llamaba pretorio. Y por eso viene aquel también término de la guardia pretoriana, ¿verdad? Y que es un grupo de soldados que están a cargo de la seguridad de estas personas, ¿verdad? Que normalmente es en donde se mantiene alguien a cargo de la seguridad de estos lugares. Entonces, está diciendo aquí que está alcanzando a más gente a causa de esa prisión que le está pasando. Prácticamente, cuando nosotros decimos que somos cristianos o deberíamos de ser cristianos de un solo sentir, estamos hablando de que, a través del ejemplo de Pablo, de que si las circunstancias que estamos padeciendo sean de todo tipo en la vida normal, en la vida actual, prácticamente no nos tienen que vencer, sino que prácticamente esas circunstancias son las que nosotros debemos de convertir como oportunidades para magnificar a Cristo y además también seguir cumpliendo con la gran comisión, ¿verdad? Ganando almas para Cristo. Entonces, ese es el énfasis en poner a Cristo como primero, y que prácticamente es la enseñanza de que el verdadero sentir, un solo sentir, nos hace de que prácticamente no nos dejemos absorber por esas circunstancias adversas que alguna vez nosotros pasamos, y esto lo aprovechemos como una oportunidad para ganar más gente para Cristo y magnificarlo a Él. Su deseo de honrar al Señor Jesucristo y promover el Evangelio también poniendo a otros en segundo lugar. Nosotros sabemos de que a veces el egoísmo lo que alimenta siempre es infelicidad. No somos felices porque si nos colocamos como nosotros centro de todas las cosas, pues eso no nos deja tranquilos, sino resulta siendo insatisfechos, como lo veíamos hoy por la mañana. Pablo tenía gozo porque amaba a otros, oraba por ellos, los animaba y procuraba darles gozo. Y además le encantaba ayudar a los demás. A pesar de que anhelaba él estar con Cristo, en ese pasaje que nosotros leímos, pues él prácticamente se cuestiona, es decir, anhelo estar con Cristo y sería mejor estar ya con el Señor, pero también deseo estar con ustedes para que ustedes sigan creciendo y sigan mejorando su crecimiento espiritual. Y entonces esa es una de las preocupaciones cuando Pablo también pone en segundo lugar a los cristianos. Y además también él se ponía a sí mismo en último lugar. Nos lo refiere de que su cuerpo no es suyo, su futuro tampoco le pertenece, y que la reputación es la de Cristo. Y esto contrasta en muchas veces cuando nosotros como creyentes hacemos lo opuesto, ¿verdad? Nos ponemos por enfrente, y esto, el estar de una manera egoísta, nos provoca en sí factores que vienen a darnos infelicidad y que después nos hacen estar arrepentidos de lo que hemos hecho. Siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos de que tenemos un solo sentir, que dice: Señor, cualquier cosa que venga, quiero que Cristo sea glorificado. Esto es realmente el gozo del cristiano, ¿verdad? Y esto en algún momento, pues nosotros hemos dicho que a veces cuesta, ¿verdad? Que a veces cuando no estamos caminando en el Espíritu y es la carne la que nos impone y queremos reaccionar a veces por la carne, ¿verdad? Sin embargo, es remitirnos a que ese es el secreto del gozo cristiano. Si lo que viene es para glorificar al Señor, bendito sea Él, ¿verdad? La tercera prioridad de un solo sentir es la fe del Evangelio. Ya recordaremos nosotros acá, el hermano José Morán, en su prédica que tuvo en la conferencia misionera, él nos hizo ver claramente cómo nosotros, a través de nuestro crecimiento espiritual, pues inicialmente somos niños y empezamos a ser parte de la familia de Dios. Después ya estamos obteniendo cierto nivel de madurez, pero aún todavía no nos valemos por nosotros mismos. Después llegamos a ser un poco más maduros, siendo ya amigos de Dios, y después trasladamos prácticamente a otro nivel en donde nosotros ya somos soldados para ganar las batallas de Cristo. Entonces, prácticamente, en ese proceso que cada uno de nosotros ha experimentado, quien no está conforme ni contento es Satanás, porque él sabe de lo que está perdiendo y sabe de la fortaleza que nosotros estamos ganando para ser unos más de Cristo. Y entonces, a nosotros esto es lo que nos debe de tener un solo sentir para hacer frente principalmente y pelear la buena batalla de la fe. Pablo da varias exhortaciones para animar al cristiano a defender la fe del Evangelio. Y para ello, también nos dice a nosotros que nosotros no estamos solos. Para principiar, no estamos solos. Prácticamente es una bendición el saber de que en las batallas que nos toca que librar a través de este proceso de madurez espiritual, no hay un sustituto para la unidad y la armonía de la iglesia. Entonces, uno de los factores es de que así, de esa manera, como hemos madurado y estamos preparados para ganar las batallas, no estamos solos, sino que tenemos a nuestros hermanos en Cristo Jesús, y que esto nos hace sentirnos como una unidad y armonía en nuestra iglesia. Recordamos que principalmente Satanás es el que está tratando de dividir y destruir a las iglesias, en tanto que Cristo en sí es quien nos unifica y nos edifica. Otra de las exhortaciones de Pablo a defender la fe del Evangelio es de que nosotros estamos del lado del ganador. Amén. ¿Verdad? Prácticamente Pablo lo que nos aconseja aquí es que no permitir que el enemigo nos atemorice. Satanás sabe que él ha estado perdiendo y que al final de cuentas nosotros, en la medida que vamos madurando en la fe, nosotros estamos ganando. La unidad y la fe de los creyentes es un indicio para el enemigo de que lleva las de perder. La unidad y la fe. Cristianos unidos en su iglesia y con fe es un claro indicio de que Satanás está perdiendo y que desde Satanás sigue siendo derrotado y va a perder. De hecho, ya fue derrotado en la cruz del Calvario, y que trata de ver qué logra todavía, pero con la unidad y la fe de nuestra iglesia y de los cristianos es un claro indicio de que él sigue perdiendo. Y la otra exhortación a defender la fe del Evangelio es de que es un privilegio sufrir por el Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos experimentado, hermanos, que lo maravilloso de haber sido rescatados del sufrimiento en que nos encontrábamos, de la esclavitud del pecado donde estábamos, y que el Señor Jesucristo nos rescató y nos dio el regalo de la salvación. Pero también Pablo aquí nos menciona de que hay un obsequio adicional, y que es sufrir por el Señor Jesucristo. Vayamos a Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ese es otro de los regalos, podríamos decir, que nuestro sufrimiento es en comunión con él. Veamos también Hechos 5:41. Hechos 5:41, la Biblia dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos del haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto está hablando que cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron azotados, y entonces prácticamente los israelitas dijeron: miren, hay que dejarlos libres, porque no sea de que estos sean en realidad enviados de Dios, y qué es lo que nos va a pasar. Y entonces ellos, al salir de ese tormento, de esa prisión en que estuvieron, dicen: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecimientos, de afrenta por causa del nombre. O sea, ellos se gozaron de haber sufrido por Jesús. Pero Ocurra lo que ocurra, un cristiano siempre debe actuar como tal, que su comportamiento sea tal que pueda ser identificado con el Evangelio. Y muchas veces se mencionan algunos ejemplos. Yo en lo personal no tengo mucha evidencia, incluso nuestra iglesia está comenzando, y se habla en otros lugares, ¿verdad?, de que quizás a veces los mismos cristianos son los que obstaculizan la misma obra que una iglesia pueda estar haciendo. Entonces, eso es tremendo, ¿verdad?, porque al final lo que Pablo nos está enseñando aquí es de que lo que tenemos que hacer es, si hay necesidad de pasar padecimiento y sufrimiento, pues esa va a ser una oportunidad más para tener gozo en el Señor. Y es que lo que sucede es que cuando se dan las circunstancias adversas, sea en el caminar de una iglesia, sea en el caminar de una congregación, cuando los problemas surgen, sea de índole individual, sea de que un cristiano está atravesando problemas, pues prácticamente ahí son las circunstancias como las que Pablo nos ha mencionado en esta porción de la palabra de Dios, en donde él, a pesar del sufrimiento, a pesar de cómo ha sido tratado, él está preocupado más por el Señor Jesucristo y por su Evangelio. Y esto prácticamente es lo que ha generado él oportunidades para que, aún así, estando preso, se convierta gente que está cautivo con él. Entonces, la reflexión que queda para nuestra congregación es que, a pesar de las circunstancias que puedan suceder y problemas que pueden atravesarse, nosotros debemos estarle pidiendo la fortaleza al Señor para poder seguir adelante y encontrando oportunidades para exaltar al Señor a pesar de esas circunstancias que estamos pasando. Porque Pablo, cuando estuvo pasando esas tribulaciones, él daba nuevo ánimo a los creyentes de Roma. Miremos el versículo 14 de nuestro texto. Versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, contrario a que unos hermanos posiblemente entraron en problemas porque él estaba preso, otros le dio más valor para poder predicar la palabra de Dios. Y además también Pablo confiaba que saldría adelante de las tribulaciones y volvería otra vez a sus amigos. Así nos lo dice en el versículo número 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esta es la bendición de un solo sentir, hermanos. Esa confianza gozosa en Dios, sabiendo que Él está en control de la situación. En otras palabras, lo hemos visto en los estudios anteriores y lo hemos dicho en Romanos, cuando estuvimos viendo lo que es la providencia de Dios, ¿verdad? De que en ese momento nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Sin embargo, lo que estamos seguros y debemos estar seguros, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas están sucediendo, todas ayudan a bien, sean adversidades o sean algo bueno, ¿verdad? Pero no es para todos, según lo que dijo el hermano David y según lo que dice la Biblia misma, ¿eh? Sino que a los que fueron llamados conforme a su propósito, ¿verdad? No puede ser aplicado para los que no son creyentes, porque está claramente dicho de que es para nosotros los creyentes que está dado eso. Hermanos, esta es en sí, entonces, las tres prioridades por medio de las cuales, si las tomamos en cuenta, van a reflejar un solo sentir. Quiero concluir entonces diciendo de que a través de esta epístola, el apóstol Pablo, prácticamente solo hemos visto un capítulo de esta epístola, sin embargo, a lo largo de toda esta epístola, él hace énfasis del gozo que nosotros debemos de sentir y principalmente de ese sentir, Y en este primer capítulo evidencia pues un solo sentir que está prácticamente materializado, principalmente porque Pablo nos lo está trasladando de tal manera que dice él estaba preocupado no por sus tribulaciones que estaba trasladando, estaba padeciendo, sino que prácticamente porque él estaba preocupado por el Evangelio y por glorificar al Señor. Espero yo de que haya sido esto principalmente la palabra de Dios dada a través del apóstol Pablo para que nosotros hayamos encontrado parte de este pasaje bíblico en donde las tribulaciones incomparables que Pablo pasó en ese sentido de ser pejado, de ser encarcelado, y aún así no se dejó llevar porque él no era una persona de doble ánimo, sino que era de un solo sentir, ¿verdad? Porque uno de doble ánimo, pues las circunstancias están malas, pues primero, como decimos aquí en Guatemala, zafa bulto, o empieza a dar excusas, o saber qué, ¿verdad? Y aflora quizás, en realidad, que no hay fe en él. Sin embargo, además de la salvación, como ya mencionamos, está también la otra bendición, que es padecer por Cristo. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de esta porción de tu palabra hemos podido encontrar, Padre Santo, cómo tú a través de tus siervos y con cada uno de ellos trasladas los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú, Señor, como Dios viviente, nos traslada tu palabra que es viva y eficaz y que es y que ha sido, que es y será siempre, seguirá siendo siempre el camino a seguir, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas a tener un solo sentir, que esa comunión de cristianos en la iglesia y la exaltación de Jesucristo es lo que nos hace tener un solo sentir, que el estar orando unos por otros, el estar teniendo compañerismo, eso contribuye también a tener la comunión contigo, Señor, y eso nos refleja un solo sentir. Bendito seas, Padre, porque tú has permitido que tus siervos, como en este caso el apóstol Pablo, sufriera, y a través de su sufrimiento él, a pesar de ello, estuvo presto y dio la exaltación a Cristo. Padre amado, gracias te damos porque este estudio se quede en nuestros corazones y sirva, Señor, como herramienta principal para esa batalla que nosotros tenemos que seguir dando como soldados de la fe. Padre amado, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por su paciencia. Sí, ya no hay nada. Sí, sí. Muy bien.